regresamos ahora 20 con este especial de la toma y retoma del Palacio de Justicia 30 años después de este holocausto que nunca debió ocurrir. A las 9 de la noche, un tercer incendio se desata en el cuarto piso. Las llamas se salen de control y alcanzan los pisos superiores. Los bomberos desde afuera, en medio de las balas, poco o nada pueden hacer. El ejército sigue en el tercer piso sin poder avanzar hacia el cuarto piso, donde los guerrilleros del M-19 se atrincheraron en los baños junto a un número importante de rehenes, incluyendo al presidente de la Corte Suprema, Reyes Echandía. Son las 10 de la noche del miércoles 6 de noviembre, desde la puerta posterior de un tanque militar, el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de caballería, habla con la prensa sobre las operaciones que lidera. Y allí da la famosa frase.
Señores, algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos.
¿Pero se entró con instancia al palacio?
Sí, yo entré con los carros al palacio, fue la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron.
Bueno, coronel, y cuando usted entró en el tanque por el garaje al Palacio de Justicia, ¿qué fue? ¿Qué pasó?
Sencillamente recibí fuego de todas partes, pero los vehículos son buenos, no hubo ningún problema. Logramos permitir la entrada al resto de las unidades. El comandante de la brigada entró a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para tomar una serie de determinaciones más sobre control de la ciudad con otras unidades que tengo afuera.
Finalmente, coronel, ¿cuál es la decisión firme de las Fuerzas Armadas en esta operación?
Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. Esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerlo respetar.
A las 2 de la mañana del jueves 7 de noviembre se reanudan los combates. El Palacio arde. Nadie ve en directo ni escucha lo que está pasando. Y Colombia se levanta con la imagen de un tanque disparando contra la fachada del palacio.
El ejército disparó una granada de demolición que abrió un boquete en uno de los costados del edificio de medio metro de diámetro, por el cual salían gruesas columnas de humo. Aun cuando desde el exterior parecía increíble que aún hubiera sobrevivientes en el interior del Palacio de Justicia, el registro de disparos indicaba que los guerrilleros tenían todavía un refugio no alcanzado por las llamas en donde están resistiendo.
Sobre las 5 de la mañana las llamas alcanzan el ala occidental. El alcalde mayor de Bogotá, Isnardo Ardila, en entrevista con Caracol Radio, da un reporte de los daños causados por la conflagración.
El edificio estaba anoche incendiado más o menos en un 60-70%. Yo creo que con el voraje incendio que está ocurriendo a esta hora, la destrucción va a ser total del edificio. Yo creo que el edificio del Palacio de Justicia va a quedar solamente en la estructura de concreto de los muros.
Horas después de su liberación, temprano, en la mañana del 7 de noviembre, ya era jueves, el magistrado Euclides Londoño relata cómo pudieron sobrevivir a las balas y al humo del incendio.
El sótano debía haber bastante gente y la cantidad de bombas que tiraban era impresionante, ¿no? Hasta que empezó el incendio, pues el humo nos estaba ya casi asfixiando, que era lo más preocupante, porque pues pensar que uno se iba a morir ahí asfixiado o quemado era muy preocupante. En ese momento yo les dije a quienes estaban conmigo, si esto se prende tenemos que salir corriendo cuando nos echen bala, pues es preferible morir a bala que morir o no asfixiado o quemado allí, ¿no? Pero en ese momento, precisamente cuando estaba inundando tanto el humo, oímos nosotros por Caracol, yo estaba conversando con alguien, supongo yo, de la Cruz Roja, que daba instrucciones de que nos acostáramos bien contra el piso, no nos quedáramos sentados porque el humo tendía a subir, y entonces contra el piso podíamos respirar mejor, y eso hicimos, nos volteamos contra el piso y pudimos respirar un poco mejor. Pero ya cuando estaba demasiado tensa la situación en cuanto al humo y al incendio, pues conversé con mis compañeros y les dije, yo creo que vamos a tener que salir corriendo porque no vamos a resistir esto. Y en ese preciso momento llegaron los que resultaron después ser del GOES, tal vez, del F-2, de las fuerzas militares. Y lo rescataron.
Sí.
en la forma que le comuniqué. Pero desde luego nosotros, los que ya salimos, estamos sumamente preocupados por la suerte de los que están allá, que nosotros ya salimos de todas maneras ilesos después de una odisea tremenda como la que se vivió internamente, pero estamos muy preocupados obviamente por todos los colegas que están allá.
Ahora, ¿usted piensa, doctor Londoño, que los magistrados, tanto de la Corte como del Consejo, que aún permanecen retenidos por los asaltantes, están concentrados en una sola sala?
Deben estar concentrados en una sola parte, porque parece que ellos... el Consejo de Estado empieza en el segundo piso, una parte. Ahí están todas las fiscalías, las 6 fiscalías del Consejo de Estado y unos magistrados del Consejo de Estado, entre los que salieron precisamente de mano del presidente de la República, que queda en ese piso. Sigue el Consejo de Estado al tercer piso, más o menos ocupa la mitad del tercer piso, y ahí empieza la Corte, que continúa hasta ocupar todo el cuarto piso, más bien una especie de caracol, ¿no? De manera que a nosotros nos alcanzaron a evacuar a todos los de primer y segundo piso, que alcanzaron a llegar a la Fuerza Armada, pero probablemente los guerrilleros se replegaron hacia arriba y entonces allá así no pudieron rescatar a los otros, ¿no? Que son los que tienen como rehenes.
Doctor Euclides Londoño, le agradecemos mucho la gentileza que usted ha tenido con Caracol, y nos alegra mucho que usted haya vuelto a vivir, porque realmente eso es lo que ha ocurrido. Y oramos ahora por el bien de la patria y de la gente que está aún en palacio.
Gracias, señor, muy amable. Les agradezco a ustedes intensamente, porque Caracol sirvió mucho en esa emergencia por las comunicaciones a través de la radio, que nosotros, las noticias que obteníamos, y nos estábamos informando un poco de la situación para poder salir, por lo menos los que lo logramos, airosos de esa situación tan, tan difícil.
Otro magistrado rescatado del Palacio de Justicia fue el jurista Humberto Mora, quien también contó lo que vivió dentro del edificio.
Doctor Humberto Mora Osejo, le estamos pidiendo, doctor Mora, que tenga usted la amabilidad de indicarle a los colombianos dónde estaba usted, qué pasó en el momento del asalto, si es tan amable.
Me encontraba en mi oficina del Palacio de Justicia, en las labores habituales, con el resultado conocido por todos, pero con la buena fortuna de que, como todos los compañeros y demás trabajadores del segundo piso del Palacio de Justicia, pudimos salir más o menos a las 4 de la tarde en condiciones satisfactorias.
¿Usted quisiera narrarnos, doctor Mora, los momentos angustiosos, dramáticos, interminables que usted vivió desde cuando se produjo el asalto hasta cuando ocurrió su rescate? No sabemos si usted salió por su voluntad ante el fuego o fue rescatado.
Estuvimos en una prudente expectativa mientras se desarrollaban los serios acontecimientos que ocurrieron en el día de ayer, y prácticamente todas las personas que nos encontrábamos en el segundo piso fuimos evacuados por un personal del ejército. Inmediatamente después de que el ejército se hizo presente en el segundo piso.
En el momento en que usted salió, doctor Mora, ¿ya se había declarado el fuego o el incendio en el interior del palacio?
No nos habíamos percatado de ello, como les he contado, les he referido. Salimos a hora temprana y en ese momento no se había declarado el fuego. Pero lo que sí ocurría es que había un fuego cruzado en el interior del Palacio de Justicia.
¿Usted salió con otros magistrados, doctor Mora?
Conjuntamente con el doctor Mario Enrique Pérez, el doctor Jaime Paredes, y además la doctora Edne Cohen, y el personal de secretarios y auxiliares, todos del segundo piso.
Doctor Mora, uno de los hombres que dirigió la ocupación del Palacio de Justicia había sido recientemente indultado. ¿Usted piensa, en consecuencia, que beneficios como el indulto y la amnistía pues no dieron los resultados hacia los cuales estaban dirigidos?
No, considero que esas medidas tienen relativa operancia y que en la institución es buena, y que se debe continuar en los esfuerzos por la paz.
el golpe que acaba de ocurrir contra una institución tan importante, básica para las instituciones, doctor Mora, como este asalto, ¿no hiere de muerte el proceso de paz?
Estimo que es uno de los serios problemas que ha afrontado el país y que tiene que resolver, pero dentro del inexorable camino hacia la paz.
¿Que se considera ahora más necesaria que nunca luego de este atentado?
Considero que es más necesaria que nunca buscarla y lograrla para pacificar los ánimos y darle al país un rumbo muy claro que le permita remediar sus numerosos problemas.
Finalmente, doctor Humberto Mora, alegrándonos mucho de que usted y muchos de sus compañeros hayan logrado salir ilesos de esta emergencia, ¿quisiera usted dirigir alguna palabra de aliento, de fe, de confianza a sus compañeros retenidos aún en el palacio y alguna palabra también a los guerrilleros que lo retienen?
Sí, deseo de manera muy encarecida pedir para mis distinguidos colegas que están retenidos de la Corte y del Consejo, creo también, un trato muy adecuado, el trato que merecen por su buen sentido que han tenido siempre en el manejo de las situaciones humanas. Y además quiero dirigirme de manera muy especial al señor presidente y a los señores ministros para que traten el problema con la prudencia que requiere, tomando en consideración que están de por medio las vidas de estos colegas que han entregado sus esfuerzos a la Administración de Justicia.
Doctor Moraucejo, usted ha sido muy gentil con Caracol.
Muchas gracias.
El magistrado del Consejo de Estado, Jaime Betancourt, hermano del presidente de la República, relató el operativo con el que las Fuerzas Armadas lograron rescatarlo a él y a varios funcionarios.
La comunicación ahora de Caracol es con el doctor Jaime Betancourt Cuartas, consejero de Estado, hermano del presidente Betancourt. Doctor Jaime, para cesarle nuestra alegría por su salvación, nuestro pesar por el atentado y nuestra esperanza porque todo concluya bien.
Bueno, buenos días, Yamit. En todo caso, me encuentro en buen estado de salud y la situación vivida internamente en el palacio, pues, es dramática y fue dramática. Y el rescate ocurrido por las Fuerzas Armadas se hizo en un estado supremamente difícil. Yo lo que aspiro es a que esto tenga un fin feliz para mis compañeros magistrados que se encuentran todavía y el personal civil que se encuentra todavía dentro del palacio. Y aspiro a que el país rodee las instituciones democráticas, las instituciones republicanas, para que Colombia siga siendo un Estado de derecho y que se consolide y se consiga la paz, que es un fruto que todos los colombianos necesitamos.
Doctor Betancourt, ¿querría usted indicarle a los colombianos en qué circunstancias pudo usted salir del edificio?
Un operativo que de las Fuerzas Armadas, bastante difícil para bajarnos, no solamente a mí, sino a otros compañeros y empleadas, desde un piso segundo, haciendo escalera de hombros de humanos y luego por desafiando las ráfagas que pasando por el corredor para salir por la puerta principal. En todo caso fue un operativo pues muy difícil que deja en alto el orgullo de las Fuerzas Armadas especializadas que tiene el país y que deben ser rodeadas por todos los colombianos.
Doctor Betancourt, ¿usted dónde se hallaba cuando se produjo el asalto del B-19 y en qué circunstancias se realizó esa operación?
Yo me encontraba en mi oficina, en el segundo piso, y de inmediato pues tomé las medidas de precaución que era tirarme al suelo con mi secretaria y ahí esperar la suerte y que se fuera a correr, ¿no?
¿Pero los guerrilleros llegaron hasta donde usted, doctor Betancourt?
No sé, porque a mí me cambiaron de oficina. Entonces no sé qué pasó, si entraron a mi oficina, no sé.
¿Usted no tuvo en ningún momento contacto directo personal con ellos?
No, señor, ningún.
Es decir, el hecho de que usted no se hallaba en la que antes de las oficinas logró o permitió salvarlo.
Pues puede ser, ¿no? Porque a mí, pues, me cambiaron de oficina, ¿me entiende? Me cambiaron de oficina de inmediato. De manera que si fueron a mi oficina no me encontraron ahí.
En el momento cuando se produce su rescate, doctor Betancur, ¿usted estaba totalmente seguro de que eran los miembros del Ejército de Colombia quienes habían llegado o tuvo alguna duda?
Yo tuve alguna duda porque en la oficina donde me tenían, estaba yo, pues apareció una persona sin uniforme gritando quién era yo, quién era el doctor Jaime Betancur Cuartas, con una pistola en la mano y yo creí que ya me iba a ametrallar, ¿no? Pero él se identificó como del ejército y entonces ya empezó el rescate, ¿no?
Sí, ¿quiere usted recordarnos cómo fue el rescate? Usted estaba en el piso de su oficina. ¿Qué pasó a continuación?
Pues arrastrando, ¿no? Arrastrándome, pues se fue yendo, fuimos saliendo de un lado de extremo a extremo, ¿no? Hasta salir al extremo donde queda la parte para la puerta mayor.
Pero entonces, doctor Betancur, usted atravesó prácticamente todo el edificio en medio del cruce de fuego.
Sí, señor.
Tiros por un lado y tiros por otro.
Sí, eso era una balacera, un estado de guerra.
¿Y usted, doctor Betancur, atravesando esa, digamos, cortina de balas?
Sí, pero no parado, sino en forma de serpiente, arrastrándome, ¿no?
Sí. Ahora, doctor Betancur, ¿usted estaba con quién o con quiénes cuando se produjo el asalto?
Con unos señores, con empleados de ahí de la sala de mía, ¿no? Empleadas. Otros señores.
¿Todos lograron salvarse?
Sí, todos.
¿Usted recuerda, doctor Betancur, pues suponemos que debió ser interminable el tiempo desde cuando llegó el ejército hasta su despacho, hasta el momento cuando usted alcanzó la calle?
Sí, eso duró entre las 12, entre faltando 20 para las 12 del día y como las 4:30, 5 o 5:30 de la tarde.
¿Y tendría usted una palabra para los doctores Reyes y Sandía y demás compañeros suyos, prisioneros ahora en el Palacio de Justicia?
Que tengan fe, confianza en que las Fuerzas Armadas y las instituciones que nos rigen están buscando seguramente que esto tenga una culminación feliz, satisfactoria.
Doctor Jaime Betancur Cuartas, miembro del Consejo de Estado, hermano del Presidente de la República, mil gracias por haber aceptado esta comunicación con Caracol. Nos alegra mucho que usted y sus compañeros hayan logrado salvar su vida y oramos por la vida de los demás.
Muchas gracias.
Pasadas las 8:00 a.m. es liberado el consejero de Estado Reinaldo Arciniegas con un mensaje para que el gobierno permita el ingreso de la Cruz Roja y se inicie el diálogo. Un representante del organismo humanitario anuncia que intentarán ingresar al destruido Palacio de Justicia. El mensaje de Arciniegas nunca llega al Palacio Presidencial.
Voy a tratar de entrar con 5 socorristas para revisar quiénes son los heridos que hay y en qué condiciones están y si se deben movilizar, si se pueden movilizar. En una misión neta y absolutamente humanitaria.
Algunos rehenes salen del Palacio de Justicia rumbo a la Casa del Florero. Primer filtro, como lo habíamos contado, para comprobar su identidad. Fueron llamados rehenes especiales. Varios de ellos fueron trasladados a unidades militares. Aún hoy, 30 años después, no se sabe qué pasó con muchos de ellos.
Recuperaron Ananías Borges. Ananías Borges y fue entregado al DAS, cambio. R, Paco SL. Falta confirmar los otros, cambio. Paco SL. De la anterior imitación comprobamos con personajes del DIPE que lo conocen y no está dentro de los que tenemos acá, cambio. R, está QSL. Y el 6, uno de los 6 de estos sujetos de cambio. No, negativo, únicamente pudimos obtener inclinación sobre una sujeto que es abogada y que ya fue reconocida por todo el personal cambio.
Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco cambio.
Alrededor de las 2 de la tarde suena una fuerte explosión al interior del palacio. Se da por terminada la operación de recuperación, la retoma. El ministro de Justicia, Enrique Parejo, confirma la muerte de importantes magistrados y funcionarios de la justicia y califica el hecho como una tragedia.
No conocemos con exactitud el número de víctimas. Desde luego estamos ya enterados de la dolorosa tragedia que ha vivido el país por la pérdida de sus más destacados funcionarios de la rama jurisdiccional, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la Sala Constitucional, algunos miembros de otras salas. Yo creo que ya esa pérdida es lo suficientemente elocuente como para que sintamos que la tragedia ha sido inmensa.
En la tarde del 7 de noviembre y después de que se dio por superada la retoma, se confirma la muerte del cabecilla del M-19, Andrés Almarales.
Caracol acaba de confirmar esa información oficial suministrada por una fuente autorizada. Andrés Almarales está muerto. Su cadáver fue rescatado en el interior del Palacio de Justicia.
Sobre las 7 de la noche de ese jueves, el presidente Belisario Betancourt, en alocución oficial, asumió la responsabilidad por las acciones para recuperar el Palacio de Justicia.
Lo primero que les pido a mis conciudadanos en este momento doloroso es que compartan con nosotros la firmeza, la serenidad y sobre todo los sentimientos de solidaridad, la comprensión frente a las víctimas inocentes, directas e indirectas, ilustres, modestas, de los crímenes que ocurrieron ayer y hoy, para infortunio de todos. Para tratar de verlo como algo que al final debe servir para cimentar aún más la idea de que lo primero que necesita Colombia es el espíritu de convivencia. Convivencia en el sentido de respetar y proteger conjuntamente la vida, honra y bienes de todos. Inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República.
Años después, la herida del palacio sigue abierta. Para muchos, el holocausto no ha terminado. Varios procesos siguen abiertos, desaparecidos, presos. Teorías que apuntan a que el cartel de Medellín pagó al M-19 para ejecutar la acción y eliminar así cualquier prueba para que fueran extraditados a los Estados Unidos. ¿Cómo está judicialmente este proceso? ¿Qué ha pasado con las investigaciones, con los responsables? César Flechas, del Servicio Informativo de Caracol Radio, preparó el siguiente informe.
Nunca ha dejado de impulsar las investigaciones
en medio de un ambiente político que estaba orientado a que no se investigara.
La ametralladora no distingue entre civil y no civil.
Ni siquiera hay un dato claro del número de muertos en el Palacio de Justicia después de 30 años de investigación.
Entonces, ¿quiénes salieron? ¿Quiénes entraron? ¿Cuántos eran? Todavía no. Así es cierta, no se sabe.
Y las dudas que debieron resolver 3 décadas atrás se reviven en cada aniversario del Holocausto.
Es decir, que puede tratarse también de intereses más propagandísticos.
¿Por qué retiraron la vigilancia del Palacio? ¿Por qué dejaron en manos del ejército la inspección del lugar de los hechos? ¿Qué pasó con los desaparecidos? Nada se ha resuelto.
Tampoco en un manto de impunidad los crímenes pues que cometieron.
Y a un año de la condena de la Corte Penal Internacional en contra del Estado colombiano, los resultados de la investigación salieron de la manga de la Fiscalía.
La identificación de las personas desaparecidas ha sido producto de la actividad de la Fiscalía General de la Nación.
Las declaraciones del fiscal general Eduardo Montalegre las contradice quien fue la investigadora del caso en la Fiscalía, Ángela María Buitrago.
El director de Medicina Legal y STI dicen, no hay ninguna coincidencia entre los restos de todas las cajas que tenemos aquí con los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Hijos, esposas y abogados se encargaron por años de entregarle mascada a una investigación a la justicia que para el exministro Carlos Medellín, hijo del magistrado con el mismo nombre muerto en la retoma al Palacio, puso en evidencia un pacto de silencio.
Entonces, ¿por qué el primer gran problema? El país no quería saber de eso. El país no estaba interesado en conocer nada del Palacio de Justicia, me consta.
María del Pilar Navarrete, esposa de Héctor Julio Buitrago, empleado de la cafetería y desaparecido, dijo que las cosas se hicieron tan mal que a las víctimas les entregaron restos sin identificar, incluso de otras personas.
Eso, les montaron los uniformes, el mismo hijo de una de las señoras que entierra a su mamá, dice mi mamá, no, la enterramos así, y aparece ahora sí.
Los errores, 30 años después, los empieza a reconocer la justicia, pero abren nuevas heridas.
En conclusión, algunas personas habían sido inhumadas bajo nombres que no correspondían.
Ahora quienes descansaban en paz están desaparecidos, como Cristina Isabel Ferrer. Su hija, Sofía Velázquez, revivió su dolor.
A vivir otro duelo, es el haber llorado un muerto que no era de uno.
Para el exministro Medellín la situación es simple, el Estado y el país no querían conocer la verdad, era tan vergonzoso que fue mejor ignorarlo.
Era un revuelto de sentimientos, era tan terrible todo, tan espantoso que mejor no hablar de eso, eso fue terrible, eso fue espantoso, 100 muertos.
Jorge Molano es el abogado de los familiares de desaparecidos del Palacio. Dijo que solo desde 2005 la justicia se tomó en serio el caso.
Pero dentro del pacto de silencio se optó por no investigar, se optó por callar y se optó por desviar.
Hay hechos que con buena intención generaron interrogantes que seguramente se quedarán sin resolver. El fiscal de caso, Ángela Buitrago, los reseña con preocupación.
Se oye perfectamente en las comunicaciones cómo se ordena rescatar a la señora de Jaime Castro que se encuentra en el tercer piso y que con ella y en ese tercer piso había otras muchas más personas y solo se saca a la esposa de Jaime Castro.
Quienes investigaron el caso fueron criticados, incluso amenazados. El ex procurador para la fecha del Holocausto, Alfonso Gómez Méndez, aseguró que las fallas en la investigación arrancaron el mismo día de la retoma.
Era absolutamente incomprensible el que se hubiera retirado la vigilancia del Palacio de Justicia.
Fue Gómez Méndez quien tomó un año después la decisión de destituir a los primeros oficiales del ejército, los mismos que hoy tienen condenas en su contra y que familiares de víctimas como Rafael Guarín le piden se acojan a la justicia transicional y cuenten toda la verdad.
Y a la luz del acuerdo de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto, cuenten la verdad plena de qué fue lo que pasó con nuestros familiares desaparecidos a 100 metros de la casa de Nariño.
En resumen, 30 años después, las evidencias son las mismas que estuvieron siempre presentes. Errores en los levantamientos.
Muevan todos los restos, todos al primer piso.
Entierro de personas sin identificar en fosas.
No es posible que una persona que muere incinerada aparezca con trozos de uniforme.
La toma del M-19 estaba cantada.
Nos trajeron para decirnos cómo nos van a matar.
Procesos de medicina legal inconclusos y equivocados.
Que se han ido alterando todas las realidades probatorias.
Hasta el momento son 2 las condenas en este caso. Una contra el coronel Alfonso Plazas Vega, que está por resolverse en casación en la corte, y la otra contra el general Jesús Armando Arias Cabrales. Pero este año la fiscalía le dio un impulso inusitado, que enreda por lo menos 14 militares más. Incluso requiere la presencia de los exministros del entonces presidente Belisario Betancur, a quien las víctimas solicitaron investigar nuevamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Las víctimas dicen que son 30 años de búsqueda, de descaro, de impunidad, y de la más clara muestra de que la justicia no llega, pues se quemó con quienes la representaban en el Palacio.
Y esta semana se presentó algo inédito, inesperado. 30 años después de la toma y retoma del Palacio, el expresidente Belisario Betancur pidió perdón por los errores que se cometieron durante el operativo. El expresidente conservador habló durante un homenaje a Otto Morales Benítez.
si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas por esos errores, que nunca fueron nada distinto de mi búsqueda de la paz.
Caracol Radio recuerda a las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Un holocausto que nunca debió ocurrir. Magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado Fabio Calderón Botero. Magistrado Pedro Elías Serrano Abadía. Magistrado Darío Velázquez Gaviria. Magistrado José Eduardo Génico Correa. Magistrado Ricardo Medina Moyano. Magistrado Alfonso Patiño Rosselli. Magistrado Carlos Medellín Forero. Magistrada Fanny González Franco. Magistrado Dante Luis Fiorillo Porras. Magistrado Manuel Gaona Cruz. Magistrado Horacio Montoya Gil. Lisandro Juan Romero Barrios, magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Carlos Horacio Urán Rojas, magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Emiro Sandoval Huertas, magistrado auxiliar. Julio César Andrade Andrade, magistrado auxiliar. Jorge A. Correa Echeverry, magistrado auxiliar. María Janet Rosso, auxiliar del presidente de la Corte. Luz Estela Bernal Marín, auxiliar. María Teresa Muñoz de Jiménez, auxiliar. Hermógenes Cortés Nomelín, auxiliar. Isabel Méndez de Herrera, auxiliar. Cecilia Concha Arboleda, auxiliar. María Cristina Herrera Obando, auxiliar. María Lida Mondol de Palacios, auxiliar. Rosalba Romero de Díaz, auxiliar. Ruth Mariela Zuluaga de Correa, auxiliar. Ana Beatriz Moscoso de Cediel, auxiliar. Nuri Soto de Piñeros, auxiliar. Aura María Nieto de Navarrete, auxiliar. Blanca Inés Ramírez de Angulo, auxiliar. Jaime Alberto Córdoba Ávila, auxiliar. María Teresa Barrios Rodríguez, auxiliar. Luis Humberto García, conductor. José Eduardo Medina Garavito, conductor. Plácido Barrera Rincón, conductor. Jorge Tadeo Mayo Castro, administrador del Palacio de Justicia. Gerardo Díaz Arbeláez, vigilante de COVISEC. Carlota Sánchez de Monsalve, ascensorista del Palacio de Justicia. Ana Rosa Castiblanco, realizaba oficios varios en la cocina. Luzmari Portela León, era una de las empleadas de la cocina. Cristina del Pilar Guarín Cortés, hacía un reemplazo en la cafetería. Lucy Amparo Oviedo, llegó a la cafetería del Palacio de Justicia a buscar empleo. Gustavo Ernesto Ramírez Riveros, visitante. René Francisco Acuña Jiménez, visitante. Los desaparecidos durante el holocausto del Palacio de Justicia hace 30 años. Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería. David Suspes Celis, trabajaba como chef en la cafetería. Bernardo Beltrán Hernández, mesero de la cafetería. Héctor Jaime Beltrán, mesero en la cafetería. Gloria Estela Lizarazo Figueroa, era la encargada del autoservicio. Norma Constanza Esguerra, contratista proveedora de los servicios de la cafetería. Gloria Anzola de Lanao, abogada. Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19. Livia Rincón Mora, funcionaria. Marina Isabel Ferrer de Velázquez, visitante del palacio.
Así este especial sobre el holocausto del Palacio de Justicia 30 años después. Este fue un programa de gestión de contenidos con la producción de Ricardo Cortés y Carlos Castro. Les habló César Moreno. Feliz noche.